fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Son las 12 y 5 minutos del mediodía. Glamour es sinónimo de encanto atractivo. Por ende, es todo atractivo o encanto que posee una persona o cosa que la hace resaltar en el entorno que se encuentre. Eso es lo que le sucede a nuestra querida Carmen Lomana, allá donde va. Incluso te digo más, nadie baja con más elegancia los escalones que tienes de tu casa para salir a la calle, ¿eh? Nadie lo hace con esa elegancia que lo hace Carmen Lomana. Buenos días.
Buenos días. Oye, yo me voy a poner como un pavo real.
Pero escúchame, yo sigo tus vídeos en Instagram y
pues
te veo
voy a poner hoy uno bajando la escalera.
Bueno. Es que sales de casa impecable. ¿Y cómo bajas esos escalones?
¿Cómo voy a salir? No voy a salir en camisón.
Pues me da mucha envidia.
Tengo un ritual. Oye, esta música que ponéis me encanta.
Sí, es muy sugerente.
Llevamos tiempo, pero cada vez que la oigo me da un buen rollito y unas ganas de bailar y me imagino como Rita Hayworth, algo así.
Oye, pues el olor ya lo traes impregnado, porque ojo cómo huele el estudio cuando ha pasado Carmen,
eso
no os habéis dado cuenta,
cosa,
¿no?
Además es y muy asociado a ti. A mí me pasa cuando lo huelo luego por la calle, digo, uy, así huele Carmen Lomana.
Bueno,
sí.
Bueno,
es que los seguro olores, que te lo hacen a medida.
Te quedan en el subconsciente siempre, ¿no? Es una de las cosas que más se recuerdan. Y a mí me gusta mucho siempre estar rodeada de buenos.
Y se asocian a personas, a momentos.
Sí, exacto.
A la infancia.
Es que no, a tu infancia incluso.
Exactamente.
Muchísimo.
¿Y
pues
ese perfume,
sí, señora,
lo usas siempre?
No, cambio. A ver,
sí, sueles
bueno,
cambiar.
Este que llevo hoy sí es de los de siempre. El Holy Peony, que no debería decirlo. Pero luego me lo copian. Pero
qué
bueno,
bien, chica,
da igual.
Qué gusto.
Bueno,
oye,
vamos a empezar.
Vamos
con
a empezar.
Estudios.
Venga, sí, vamos
oyentes,
a avisar a los oyentes que manden las consultas ya a Carmen.
Ahí está.
Eso es.
Vamos a ver.
Buenos
Venga.
Días, Carmen. Mañana es el día de la radio. En mi casa siempre ha estado muy presente, siempre sonando. Mi madre siempre la tiene puesta y me trae buenos recuerdos. ¿Cómo recuerdas en tu infancia tu relación con la radio?
Bueno, mi relación con la radio siempre ha sido de amor, de verdad. O sea, desde pequeña, porque cuando yo era pequeña, por las tardes, las tatas en casa, mientras planchaban, mientras estaban conmigo, estaban oyendo todos los seriales que había. Yo recuerdo a Marrosa, uno que se llamaba Marrosa. Luego a mí me encantaba por las tardes Matilde, Perico y Periquín, que eran geniales. Y en Navidad, antes de Navidad, había un programa con el grandísimo Alberto Oliveras que se llamaba Ustedes son formidables y era para recaudar dinero para los niños que no tenían juguetes. Entonces en España había mucha más pobreza que ahora. Y en mi casa, cuando llegaba ese momento, todos a escuchar la radio. Todos.
Qué guay.
Mis padres conmigo, pero mis hermanos yo creo que eran muy pequeños. Y entonces yo llamaba a la radio para dar dinero, para donar, para esto, para lo otro. Siempre, siempre.
Pues
teníamos.
mira, Carmen, seguro que esto te suena entonces.
¡Qué barbaridad! ¡Y me pilla sin cena!
Y a mí con un negocio menos. Periquín, ladrón.
Matilde, Perico y Periquín.
Qué hora de hacer trompetas, ¿eh? Matilde, cubre esa salida.
Ay, no, papá, nene, pupa, no, nene, pupa.
Y qué buenas eran, ¿eh?
Pero tú imagínate en casa escuchando a través de la radio esto, ¿no? Imaginándotelo tú en tu cabeza.
Claro, pero eso es buenísimo,
claro,
para los
sí.
niños, porque desarrollan la imaginación. Ahora, desde que tiene un año están con la tablet que sus padres se las dan para que no den la lata. Yo no vi la televisión hasta los 12 o 13 años, porque mis padres tenían, pero a mí no me interesaba, me parecía un rollo, fíjate.
Sí.
Y bueno, la radio la puedes escuchar haciendo cualquier cosa, te acompaña. Yo incluso estudiando escuchaba la radio, no ponía música.
Bueno.
Y hay gente que la utiliza
es
para
lo
dormir.
Mejor. Claro,
mucha
uy, bueno, yo me la pongo en el oído y me quedo sopa.
Claro.
Yo creo que todos recordamos esos momentos de la infancia con la madre cosiendo y escuchando, en mi caso, Elena,
claro,
Francis, por ejemplo.
Sí. Eso te iba a decir, la doctora Francis también lo he nombrado, que era unos dramas, le contaban. Oye, pero tenía receta para todo.
Para
me encantaría
todo.
Tener uno así.
Mira. Uy, míralo.
Esta es
la sintonía.
Ay, por favor, me dan ganas de llorar, me recuerda a mí. infancia. Hola, mi tata Fermina.
Oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia.
Y qué alegría, la escuchas y dices, voy a llamar,
Llamábamos, ¿sí? Bueno, yo nunca llamé a la doctora Francis, era muy pequeña, pero bueno, en casa, las empleadas de mi casa, mi madre no sé si la escuchaba, pero las empleadas de mi casa, era como Dios la doctora Francis. Sí, en ese momento, silencio, niña, cállate que te doy.
Es verdad.
Claro, y también, luego hemos tenido a la gran Encarna.
Por supuesto.
Que a Encarna estábamos enganchados, mi marido y yo. Fíjate, porque Guillermo decía, esta mujer es un crack y habla tan claro. Y era un momento que estábamos todos un poco enfadados con el gobierno, como podemos estar ahora. Entonces ella no se le ponía nada por delante.
Esas
maravillosa
mujeres,
la hombre, radio.
Esas es que mujeres mejor. Luchadoras en la radio, esas pioneras. Exacto, que han marcado un camino. Yo, mi TFM, el trabajo fin de máster, fue eso, el papel de la mujer en la radio.
¡Ay, qué bonito!
Y ahora que estoy escuchando esto de Elena Francis, Jean Carla y todo
voz,
esto. Bueno, hice un recopilatorio y un podcast y tal de todo esto. Y bueno, es que hay una cultura radiofónica en este país tan bonita y tan.
Claro, extensa, y es la imaginación.
Y de mujeres y de hombres.
Yo me enamoré de Andrés Aberasturi, escuchándole en la radio.
La radio, menuda voz.
Pero absolutamente, yo me lo imaginaba. ¿No?
Es verdad.
Y luego le conocí y digo, anda, pero si eres muy feo, si no era lo que yo me había imaginado.
No se lo dirías, ¿no, Carmen?
Sí. Ah. Y se moría de risa.
Eso nos pasa a todos.
Ah, no. Pues no te imaginabas, sí, ¿no? Parecías...
No, es que claro, yo me había imaginado Crack Gable con esa voz.
Claro.
Y apareció un señor normal, delgadito, menudito, pero adorable. Y seguí enamorándome de él porque... Me parece lo más,
claro,
Andrés.
Que sí, tenemos otro encanto. Siempre se ha dicho, los guapos a la tele, los que no son tantos a la radio. Oye, pues no, qué tenemos va. Un encanto especial.
Gente muy guapa, la voz. Guapa, ¿eh? Claro. La voz es la tan voz importante.
Es muy atractiva la voz. Una persona voz, puede ser muy muy guapa físicamente, ¿no? Que a lo mejor sí tiene una voz que no te termina de cuajar. Dices,
y ya no lo aguantas. Esas voces discordantes o chillonas.
Pues
nada,
bueno,
chico.
La radio. Mañana,
qué bonito momento. Bien.
Mañana, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, lo celebraremos aquí en fin de semana.
Hombre.
Y Carmen, este otro mensaje, prepárate porque va directo al corazón.
Hola Carmen, mira, te oigo siempre hablar mucho de Guillermo con muchísimo amor después de tantos años e incluso devoción. Quería saber, después de haber pasado el luto y la pena, el duelo, ¿no has encontrado ningún hombre que se le parezca o que te recuerde a él con el que volver a comenzar una nueva pareja? No te digo ahora, que ya ahora a ver quién se mete en esos líos, sino cuando eras una mujer todavía, pues en una edad de poder emprender un segundo matrimonio.
Mira, la edad no te impide el que te vuelvas a enamorar. De todas maneras, alguien como él nunca he encontrado, porque si no me hubiera quedado ahí, ¿no? Pero sí he tenido parejas, amores, bueno, llámalo como quieras, hombres en mi vida importantes que me han querido muy bien, que yo les he querido, pero nunca, nunca he pensado en casarme otra vez o en vivir incluso. Uh-huh. No, nunca he querido vivir con otra persona. A mí Guillermo me ha dejado un pozo de felicidad tan grande que la idea de que pueda emprender una vida con otro y no me haga tan feliz... Pues no, bueno, eso es porque no me he enamorado hasta las trancas, como me enamoré de Guillermo. Y a medida que vas teniendo años, pues también eres más exigente, tienes más manías. Pero no, me parecería, fíjate qué absurdo, ¿eh? Una deslealtad. Y yo estoy segura que le estaría encantado, ¿no? Que
seguramente.
Yo... Porque a veces también os digo que me siento muy sola, que añoro el tener a alguien que me proteja, no que me proteja, sino que me arrope, como yo le puedo arropar a él, ¿no? Que entre los dos sumemos. Pero tener un hombre que te guste físicamente, que sea culto, inteligente, como era Guillermo, y que tenga una buena posición, no porque él haya heredado dinero, ¿no? Que no es el caso, sino porque sea un gran profesional, porque nosotros nos casamos siendo unos críos, no teníamos nada, esa edad que vas a tener. Pero yo sabía que me había casado con un hombre brillante y que siempre iba a vivir con él muy bien. Aparte que yo no necesito que nadie me mantenga porque he trabajado desde los 19 años. Uh-huh. Porque creo que la auténtica libertad de una mujer es tener su propia economía. Que no tengas que pedir hasta para comprarte unas medias. Uh-huh. Y eso lo tuve muy claro siempre y mi marido también, aunque era lo más espléndido del mundo... pero a él le parecía muy bien que trabajase y que tuviese mi autonomía, mi independencia. No solo eso, sino que me potenciaba. Cada vez que se me ocurría una idea de algo, él estaba allí para apoyarme. Entonces, dos veces en tu vida encontrar un hombre 10 es difícil. Mm. Ahora, que me he enamorado, que soy muy enamoradiza, o llámalo como quieras, y que me lo he pasado muy bien y que desde luego no he estado como una monja, y las monjas están divinamente, pero en fin, ya entendéis por dónde va.
Fíjate, Carmen, no. Yo te escucho y me viene a la cabeza una pregunta. ¿Existe el amor de tu vida?
Sí, claro que existe, y las personas que han tenido la suerte de encontrarlo, pues son unas afortunadas, porque yo he sufrido mucho, no solo por su muerte, sino por no poder tener hijos, por un sinfín de cosas, ¿no? Que es la vida misma. Pero el que me hayan querido también, el haberme sentido tan querida, el haber sido tan feliz, me ha dejado un pozo de felicidad, de optimismo y de decir, no te puedes hundir, Carmen, no te puedes hundir, tienes que seguir. Y la vida nos hace pulsos de adelante y siempre pienso, Willy, ¿estás contento? ¿Tú hubieras hecho esto que he hecho yo? ¿Qué te parece? Y yo consulto con él mentalmente todo y paso, en casa tengo fotos, paso a su lado y digo, tío, qué suerte, tú no envejeces, te has quedado ahí, qué guapo eras. Y bueno, pues siempre hablo de él con naturalidad, lo llevo dentro de mí y siempre digo, ahí me dejó una cicatriz en el corazón. Pero si tenéis la suerte de encontrar a alguien que pensáis que es vuestra pareja o vuestro amor, por favor, cuidadlo. Mm-hmm. Porque el amor es una cuestión también del día a día, ¿eh?
Hombre.
De cuidarlo, de quererlo, de ayudarle. Porque hay un gran egoísmo que a veces dices, no, es que no me hacía esto, no me daba lo otro, no me entendía. Pero tú le entendías a él. Tú le entendías a él. Tú te parabas a pensar cómo está. Porque los hombres a veces son de hablar muy poco y se van encerrando.
Claro,
en
esa falta
mismos.
De comunicación al final acaba haciendo mella en la pareja.
Claro.
Eso es así, pero bueno.
Acabas de hacer un alegato al amor creo que es para enmarcarlo.
Bueno,
me he emocionado también.
Sí, estoy un poco emocionada.
Es maravilloso, pero sí o no el amor de tu vida, podemos ser perfectamente felices con un montón de gente.
Pero claro. Claro, y también, y el amor es, me imagino, el amor de tus hijos, de tus amigos. Para mí los amigos son muy importantes. Lo que pasa es que un amigo nunca es el amor de tu vida. El amor de tu vida es esa persona con la que te levantas, te acuestas, comes, desayunas, que a veces querrías matarlo, sí. Y a ti, pero otros dices, bueno, hay algo que está por encima de todo, ¿no? Que es nuestro cariño. Y cuando tengáis momentos estos de lo mataría, que me está haciendo, o ya no lo quiero como lo quería, no. Pensad. ¿Cuánto os habéis querido? ¿Cómo fue al principio cuando empezasteis? ¿Cómo era para vosotros imprescindible en vuestra vida? ¿Y cómo debe seguir siéndolo, ¿no? Pensad en los momentos de gran amor, de gran felicidad, no en los momentos que habéis reñido o que piensas que te ha hecho una faena, porque eso es la vida, porque es normal. Incluso los celos, mucho cuidadito con los celos y tener comprensión en todo, incluso en que una vez haya fallado en algo, ¿no?
Qué importante lo que dices, porque lo dices sabiéndolo, porque además que lo has vivido es que ya no lo tienes. Entonces, cuando lo tienes en el día a día es cuando no le das tanta importancia como le deberías dar.
Fíjate, yo a veces pienso algo que es un poco una maldad, pero digo, fue una amiga mía que me consoló, como yo estaba desesperada, pero yo parecía una viuda de García Lorca, ¿sabes? De horror.
Normal.
Y un día me dijo, venga, Carmen, vamos a hablar tú y yo. Y nos fuimos a Biarritz a merendar. Y me dijo, yo no puedo soportar que sigas así. Tú imagínate, o sea, la viudedad es horrible, pero mucho peor es el abandono. Imagínate que hubieras seguido con Guillermo y por lo que sea se hubiera roto tu matrimonio o él se hubiese ido con otra. Oye, yo pensé, dije, bueno, qué manera más absurda de consolarme, ¿no?
Sí, pero qué efectiva.
Pero qué efectiva, tenía porque razón. Me dijo, tú con la viudedad lo vas a idealizar siempre y lo vas a tener en lo mejor que has vivido con él. Pero imagínate si esto se hubiera roto. Y es verdad, es que uno tiene que buscarse motivos para consuelo, para consolarse.
Para tirar en el día
a
día.
Y esta amiga nunca, me lo dijo además con un cariño, porque ella adoraba a Guillermo, o sea, nos conocía muy bien, por eso tuvo la confianza. Bueno, pues nada, otra cosa.
Venga, entregarse,
viva el amor.
Entregarse al abandono nunca, así que nunca. Venga, vamos a ponerle glamour que nos vamos a los Goya.
Hola Carmen, hoy no sé si sabes que son los Goya, Y bueno, a mí me encantan Javier Bardem y Penélope Cruz. No sé si tú los conoces. ¿Y tú qué tal actriz eres? ¿Alguna vez has tenido que hacer alguna escena en la vida?
Bueno, lo primero, que yo estoy feliz de que estén nominados para los Oscars.
Qué bonito momento, ¿no? Los dos, además.
Son una pareja como Liz Taylor, Richard Burton, con todas esas grandes parejas, Katharine Hepburn. Bueno, en fin, que estoy muy contenta, que no les conozco. Bueno, sí les conozco, pero no demasiado. Y que estoy muy contenta como española, que gane lo que sea. Porque hay mucha gente que dice, ah, no, porque son antipáticos. No, son estupendos. Mentalicémonos que tenemos que apoyar a nuestra gente.
Muy bien.
Y que si yo he hecho teatro alguna vez, pues mira, ay, me hubiera encantado ser actriz. Pero ¿sí? No me han dado. En el colegio estaba siempre en todas las obras de teatro. Lo mismo salía de Ángel, que de Condesa, que de Pastorcita, lo que fuera.
Sí, te apuntabas a un bombardeo.
A todo. Y yo creo que mi momento cumbre fue el Club de la Comedia, que salió mi cara.
Qué vergüenza, ¿no? Bueno, a mí es que eso me provocaría una ansiedad de pavor.
Pero pues encima no lo había estudiado, porque yo creía que era una grabación. No sabía que era directamente en un teatro.
¡Ay, Dios
mío!
Y
de repente yo me acordé, iba a venir mi hermana y se va a morir, va a estar escondida en algún palco porque me van a tirar tomates. Oye, me vine arriba porque cuando me enteré de eso no quería ni salir. Improvisé muchísimo.
¿Aquello fue improvisado?
Todo no. Había una base.
Vale, vale.
Pero como no me lo había estudiado, no me lo sabía de memoria, entonces empecé a improvisar y me vine arriba y el director decía, pero esta no se calla.
Esta joya que hemos descubierto.
No, pero estaba muerta de risa.
Ay, qué guay, esto lo tengo que ver, yo no lo he visto.
Y es verdad, porque al final decía, y bueno, y estos actores no me puedo fiar porque he dejado mi bolso de Chanel ahí dentro. Y mira, no importa que me quiten lo que hay dentro, pero que se sienten encima, eso no lo voy a aguantar. Y entonces yo salía con él. Bueno, mira, fue muy divertido. Es la primera vez que me he sentido, porque además hacer un monólogo, pues no es fácil, pero...
Para nada.
A mí me salió espontáneo.
Y menos improvisar, ¿eh?
Y yo solo pensaba en mi hermana. Y luego miraba las caritas de la gente. Digo, a ver si, y como les veía muertos de risa. Y eso es lo que te da... En el teatro, que estás viendo cómo reacciona.
Qué bonito.
Claro.
Qué bonito.
Qué
yo lo más que he hecho ha sido Pastorcilla. No,
yo también.
No he aspirado a más, ¿eh?
Yo creo
no.
que también, sí. Y también no. tengo ahí como...
Yo, Ángel. Y he hecho Ángel, mago de pequeña.
Sí.
Condesa. Una condesa que salía con un miriñaque muy elegante.
Ay,
y siempre
mona.
Hablaba. Y siempre hablaba mucho. Yo de pastorcito no quería porque no me dejaban hablar.
Porque tenías que estar callado.
Claro.
Pues a mí y Belén siempre quería ser la Virgen María. Y me decían, ¿dónde vas tú, Pastorcilla? Y digo, ala, vale, venga, pañuelo al cuello y ala, Pastorcilla.
Pues
la
mona.
Sí,
a mí
mona.
Me ponían a presentar. La gala de...
¡Hala!
Claro, yo creo que ya decían, esta chica
ya
parece que...
Del cole.
Sí, entonces, claro, yo presentaba la gala. Ahora vienen los de infantil.
Ay,
a
la maestra de ceremonias.
Un villancico.
¡Qué monada!
Me encanta.
Pero también me disfrazaba, iba con mi estrella y esas cosas. Sí.
Y una vez que hacía de mago y me tenía que desmayar porque me quitaban la uña que me daba el poder, y estaba mi hermana, que era parvulita, viéndonos... Y empezó a llorar, montó una escandalera, se quería subir al escenario, pues pensó que me había muerto o algo.
Ay,
y todo
favor.
El mundo, saquen a esta niña de ahí que la está montando.
Ay,
Mariajo, si me está escuchando, no sé si me escuchará, pero se va a reír. Porque...
Me encanta, eso es que eras muy buena actriz. Pero si llego a creérselo la pequeña...
Me desmayé, me pegué un leñazo que no veas.
Claro, ¿verdad? Como para olvidarlo. Bueno, última consulta y hablamos de moda.
A ver.
Hola, he visto en redes sociales que estás de vuelta para este año el estilo preppy. Y la verdad, no termino de entenderlo. ¿Te gusta? ¿Nos puedes dar algunas claves?
¿Qué ha dicho? ¿Preppy?
Preppy. Preppy.
P-R-E-P-P-I.
Viene de las universidades americanas, ¿no? De
sí.
Los niños bien de las universidades americanas que se vestían, pues... camisa mona, es un poco el estilo preppy, el estilo Ralph Lauren, o sea, la niña
vale.
con la chaqueta de sport y un suéter de cuello alto, una faldita corta muy mona, con unos zapatos nunca mucho tacón, es la antítesis de una choni, o de un, ¿sabes?
Sí. Más que nada porque la traducción sí. es pija o pijo.
Colores pastel, ¿no?
Colores
estampados
pastel
de cuadros,
también.
Estas cosas.
Sí,
vale.
La falda escocesa con un suéter mona y una camisa,
¿como un
o una
colegial?
Blazer.
No es colegial.
Tiene un punto, claro, porque viene de la universidad americana, que era preppy, es como que se están preparando también.
Ah, viene de eso.
Sí.
¿Y por qué se vuelve a poner de moda esto? ¿Qué
pues
cosas?
Siempre ha estado, de vez en cuando, y ahora está más. O sea,
bueno.
Una ropa como contrapunto a muchos excesos. Y es que la moda es múltiple y variada, por eso es tan divertida.
Y va dando la vuelta, ¿verdad? Es cíclico.
Sí, es, el estilo preppy es un estilo elegante. Yo te digo, Ralph Lauren. Lo que pasa es que niñas más jóvenes pues son falditas cortas, un poco uniforme de colegio.
De colegio, sí, claro. Los calcetines así altos.
Bueno, el calcetín debajo de la rodilla con un mocasín bonito.
¡Ay, qué monada!
Una,
me gusta.
Una falda plisada con el mini pull. Porque es un poco el suéter muy corto.
El jerseycito corto.
Saliendo los cuellos de la camisa por debajo.
No te veo yo, Paloma, que te veo
no,
ahí.
Yo no. Pero oye, uno se, me encanta, yo tampoco. Uno se lo imagina, yo qué sé, dices.
No,
bueno,
yo lo de la faldita corta y las medias, no, ahora no. Pero sin embargo, una chaqueta de sport bonita.
Una monada. Así, de esas que llevan
con,
en los high
con
school.
Con un jean, claro, con un jean y con un escudo.
Y
un suéter. A mí me encantan los suéteres de cuello alto con chaquetas blazer.
Sí, estoy
eso queda muy bonito.
Sí. Bueno, a ver, consultorio de Carmen Lomana. Nota de voz al 666-55-4000.
Por favor.
Eso es.
Todas las preguntas que quieran hacerle. Nosotras, Laura Rubio, está ahí pendiente para coger las llamadas, el teléfono. Sí. Y... eso, y las ponemos en antena.
Vamos. Y ahora vamos a hacer una pausa antes de viajar, porque este fin de semana, previo a San Valentín, vamos a visitar algunos lugares que han sido escenario de las leyendas más románticas. ¿Qué os parece?
Pues muy bien.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Minutos de la mañana en este sábado 12 de febrero. Estamos de vuelta y preparadas ya para viajar en fin de semana. Bien, es cierto que España tiene cientos de rutas, de pueblos, de ciudades, joyas naturales para hacer un viaje diferente cada fin de semana, pero claro, es que este es el previo a San Valentín, así que vamos a visitar algunos lugares que han sido escenario de las leyendas más románticas.
Qué bonito.
Carmen, enseguida voy a saludar a Pedro, pero antes quiero saber cuál es ese lugar romántico donde te irías a celebrar San Valentín.
Pues, en España hay tantos, pero a mí me gusta muchísimo el norte de Cataluña, ¿sabes? Todo lo que es, me gusta mucho la Garrocha. Hay un pueblo que se llama Besalú que me parece de cuento, maravilloso.
Uy, vamos a apuntar.
Y, sí, Besalú pues sí. Es maravilloso.
Besalú.
Y luego me gusta mucho el Ampurdá también. Y porque a veces no hablamos de las cosas maravillosas que hay en Cataluña, porque como estamos un poco quemados con todo esto del nacionalismo, pero yo recomiendo Besalú. Y todos los alrededores son maravillosos, que se llama La Garrocha, está al norte, ¿no?
Sí.
Y luego, pues fuera de España, a mí me gusta mucho Salzburgo. Oy. Salzburgo, me encanta, me encanta.
¿Dónde se rodó además, Sonrisas y Lágrimas? ¿No?
Sí, por cierto, ejemplo. Cierto. Y además, pues bueno, luego tienes todos unos paisajes, unos lagos, unas montañas. Austria en general es muy romántico.
Suiza también es muy parecido. Bueno,
sí, pero Austria y Baviera es mucho más simpática la gente. Los austriacos son gente muy animada, muy abierta, muy divertidos, muy ligones, que eso parece... Pero los austriacos siempre te entran, ¿eh? Tú estás en Viena...
Pero digo yo que no hace falta irse tan lejos, que aquí tenemos lugares
tan... No, en España, yo te he dicho, Cuenca, luego me encanta Cuenca, es maravilloso. Asturias, sí. Pero de eso ha hablado más Galicia.
Cudillero, maravilloso, qué pueblo tan bonito.
Y San Vicente de la Barquera.
También muy bonito.
Yo me enamoré en San Vicente de la Barquera cuando tenía 17 años, paseando, subiendo arriba a la iglesia. Esta que
de ahí nos gusta Bustamante.
Sí.
Estoy aquí metiendo las coletillas curiosas. Sí. La es Bustamante, ¿no?
Sí, señora. Bueno, todos estos sitios se los conoce muy bien alguien a quien, bueno, conocéis también en fin de semana. Es mi querido historiador y periodista Pedro Madera, que cuando se enamora pierde el apetito.
No me digas.
Pedro, muy buenos días.
Bueno, me tranquiliza ver que es público y notorio mi capacidad de perder el apetito por amor. Eso ya me da una paz espiritual.
¿Sí? Pues yo como más. Porque estoy tan feliz, Pedro, que yo como más. No me importa engordar porque me quieren.
Porque tú no has recibido ese efecto que yo llamo el efecto calabazas. Es que cuando te dan calabazas, ¿qué sientes? Un desasosiego, un... Eso, en fin, sí. Pero bueno, Eso, yo lo entiendo, yo entiendo que las mujeres de éxito no sufrís como hemos sufrido los hombres, pues que la vida nos a veces nos han desodado calabazas. Pero coincido contigo una vez más, y Besalú, el puente viejo, si uno se declara en el puente viejo de Besalú y falla ahí, ya puede fallar en cualquier
sitio. Pues sí, es verdad. O sea,
a verlo, voy a buscarlo.
Es un sitio precioso, saliendo Dolot, corazón de la Garra, yendo hacia y hacia Lampurdán, y claro, un pueblo tan bonito. Además, luego en los rincones que tengo de sitios para no fallar, aparece en el segundo lugar, porque es uno de los sitios casi obligado, ¿no?
Maravilloso.
O sea, y Salzburgo lo mismo, es que Salzburgo en verano te guardas el ticket, haces un vale, vale por viaje a Salzburgo en verano, escuchas Mozart o a Wagner, un Tristán y Isolda, y si fallas en el festival de ópera con un Tristán y Isolda, también pues retírate.
Ya, claro,
o sea,
claro. Y, vale, y a mí me encanta ponerme el Diendel
al banquillo.
Oye, ponernos algo de la ropa austriaca, que es tan bonita. Las mujeres con el Diendel están preciosas, con esas blusas que llevan el pecho en bandeja.
Yo a Pedro lo veo más, fíjate, tipo falda escocesa, con calcetín por la rodilla, ¿no, Pedro?
A mí la falda escocesa me sienta muy bien, pero también me sientan muy bien el pantalón tirolés de piel para bajar por las montañas apoyando el culete por la ladera. También, el mundo agropop estamos muy integrados.
Como el amigo de Heidi.
Claro.
Me encanta.
Eres como, exactamente, tú eres nuestro Pedro. Vamos a ver esos sitios para no fallar, que tú tienes unos cuantos. Dinos un sitio, por ejemplo, a prueba de crisis.
Bueno, a prueba de crisis yo recomiendo un sitio muy, muy, muy bonito, que además la combinación de urbano, jardín y tal, es el jardín en Salamanca de Calisto y Melibea. Calisto y Melibea, personajes de la Celestina, historia de amor muy española, tragicómica. La prueba está que era una tragicomedia, porque muere él, el pobre Calisto. Se escapa, intenta huir, patina en unas escaleras y se muere. Ya tiene un punto de tragicómico, o sea, y ella pues también
detrás,
pues, fallece. Oye,
ella va detrás.
Y en Salamanca.
Ella va detrás. Eso
¿conoces?
Es.
Perdona, el castillo del buen amor. Porque
por
ese,
supuesto, con una historia un tanto furtiva de un eclesiástico a las afueras de Salamanca, un hotel maravilloso, con foso y todo. Sí. Ese yo le recomiendo a la gente que le va el puntito medieval.
El puntito medieval y los fantasmas.
El castillo. En el amor el fantasma pinta poco. Yo creo que funciona mejor el abrazo, pero al que le vaya...
Pero claro, te entra miedo por la noche porque te dicen que hay un fantasma y te abrazas bien
así
a tu pareja.
Así te arrimas más, claro. Claro.
Eso es como la buena.
Y un día os contaré una historia ahí en el Castillo del Buen Amor. Tú sigue hablando.
Qué bueno. Oye, Pedro, volviendo a los jardines de Calisto y Melibea, que yo lo seguiría llamando el huerto, como se le ha llamado toda la vida, ¿no? Porque ahí es donde se supone que se encontraban. Y digo yo que podemos suponer que eso de llevarse a alguien al huerto igual tiene que ver con esto, ¿no?
Anda.
Hombre, vamos a ver, la figura literaria no tiene que ver con llevarse al huerto, porque eso me parece una seducción muy primitiva, pero me gusta. Es más, yo utilizo mucho la palabra huerting, que es muy de fiesta de pueblo de verano.
Huerting.
He hecho huerting, es un término
qué
nuevo.
Bueno, yo me imaginaba sacando tomates, pero no bailando en el huerting.
Bueno, bailando.
De romería. Claro, bueno, en el Prado, en Asturias las romerías son en el Prado,
claro,
ahí haces huerting.
Hombre, en Salamanca tiene un punto literario, intelectual por la universidad que me parece mucho más de arrechumaco en la calle, ¿eh? O sea, primero el clima. Ahora, este invierno menos, pero como hace frío, pasear por la Plaza Mayor, por los soportales, disfrutar de la gastronomía, de la que tengo que hablar, de un restaurante que a mí me parece delicioso, disfrutar del Palacio Anaya, de las dos catedrales, de la Casa Lis, de las vistas sobre el río, que siguen siendo en otoño un sitio muy romántico. A mí me parece una combinación perfecta de la escapada de fin de semana pseudo-urbana, porque es una ciudad en la que llegas, te olvidas del coche, te puedes alojar en alguno de los palacios o conventos convertido en hotel y es un perfecto para solucionar una crisis. Si la crisis es profunda, sinceramente, no hay solución, ¿eh? Porque tanto si nos entregamos
no hacen,
al mundo...
si nos entregamos al mundo el torrezno o al no hay solución. Pero en cambio,
puedes ir un fin de semana romántico y comer torreznos y manteca colorada y cosas así.
Lechazo.
Carmen, dime. No me quieras hundir, porque para mí ir a Salamanca, irse a comer a un restaurante que me parece delicioso, que es el restaurante de Víctor Gutiérrez, que es un cocinero que hace una cocina de fusión entre peruana y castellana, rica, deliciosa, con unos ceviches maravillosos, con unos platos súper sutiles, con una presentación fantástica. Y es que se nota, Víctor, que cuando vino a España, él estaba vinculado al mundo de la arquitectura, dejó la arquitectura para vincularse al mundo de la cocina.
Pues voy a
ir. Tiene toda clase de premios, estrellas y soles, y me parece un restaurante delicioso, que es la compensación pues a ese mundo estudiantil y un poquito, iba a decir yo, contundente del mundo del torrendo, manteca colorada y la chacina de ibérico, que ¿no? también tiene su hueco. Porque
sí,
es
que sí, pero no para un fin de semana romántico. Me gusta mucho más la cocina peruana en fusión con la castellana. Bueno, es que también, eso no me lo pierdo.
También os digo que si tú eres de comer y la parte contraria no disfruta comiendo como uy, tú, se rompe la magia. Sí, también total. Os digo.
Bueno, ¿qué razón tienes?
Vamos a avanzar. Vamos a otro lugar, Pedro, porque si hablamos de Calisto y Melibea en Salamanca. Bueno, otra pareja que se prometió amor eterno, los amantes de Teruel.
Bueno,
por favor.
Este Otra escena típica de amor español imposible. Los amantes de Teruel. Todos sabemos el dicho sobre la inteligencia. ¿No?
Tonto
es,
tonto
es,
decía.
Que eso es, Carmen. Yo no lo quería decir. Pero claro, yo lo entiendo, porque tú saltas por la ventana. Bueno, lo primero, te enamoras. Como eres pobre, no te quieren. Te vas a hacer las Américas. En este tiempo te vas a hacer la Reconquista. Vuelves con dinero. Y la señora no te espera y se casa con otro. No, saltas por la ventana. Descubres, está con otro, y al verte rechazado porque ella le es fiel al marido, te mueres de amor. Hombre, tiene un punto de... Y ella, al ver que se ha muerto el otro, se muere.
Se muere ella
también.
Por eso es lo de tonto claro, ella, tonto él.
Claro. Bueno, pero fueron enterrados juntos después de sufrir tantas calamidades.
Es muy bonito, claro, porque claro, al final que descansen,
sí, pero no hay
en
contacto.
Paz.
Por fin.
No hay contacto. No hay contacto. Porque las manos están...
Esperemos que no, vamos. ¡Qué susto!
Y luego, fíjate que no haber contacto entre esas dos manos en Teruel con el frío que hace y ese, ese sepulcro, es que me parece tremendo. Pero bueno, Teruel me parece también un sitio perfecto para un fin de semana, y además que tiene una componente románica, artística, todas esas obras del Mozart, de recuperado... Hay un restaurante que se llama Yain, que me parece delicioso para comer, tener un sitio de tapeo, y sobre todo con un producto que a mí me parece, puede resultaros empalagoso, pero hay trufa.
A mí me encanta. Mucho...
¡Ay, qué bueno! Un revuelto de trufa. Ay,
todo lo que lleve trufa, vamos.
Veo que mis interlocutoras femeninas son más de trufa que de torrezno, por lo que escucho.
¿Eh? De todo. El torrezno, pues por ejemplo, después de una mañana, una de mañana aperitivo, de vendimia por la mañana, cuando sales a las 6 de la mañana a vendimiar, y entonces te tomas todas esas cosas, la manteca claro, colorada, torreja.
De lo que
la...
somos es de comer, porque sí, para digerir sí, tanta eso, tragedia conviene llenar bien el estómago, Pedro. Oye, ¿y qué os parece bueno, pasear? Pues... Háblame de Pedraza, porque esa villa medieval amurallada es tan bonita. Y cuenta la leyenda que el fantasma de dos enamorados ronda el castillo.
Hombre, pues sí, porque sobre todo eso se ve cuando vas a Pedraza un lunes, martes o miércoles. El truco de ir a Pedraza, os lo digo que soy medio vecino de Pedraza, es ir fuera del fin de semana. Y en ese sitio maravilloso del castillo, donde la curva y el meandro del río nos permite ver las rapaces, los buitres y tal, y que por suerte el fin de semana está lleno de turistas, cuenta la leyenda de Elvira, una joven muchacha, hija de pobres colonos, y Roberto, un joven labrador que se enamoraron profundamente uno del otro. En fin, un poquito de celos, se casan con otro, pero al final todo se soluciona y les torturan con una corona de púas de hierro enrojecido. Y entonces Elvira decide acabar con su vida clavándose una daga en el pecho.
Pero vamos
en fin,
a ver.
Un drama pero, muy pero, a la
drama, esto no es una historia de amor.
Tú,
es que fueron asesinados por los celos del señor del castillo que estaba enamorado de ella.
Ah, yo creía que era el marido el que le había puesto.
El marido
la
de ella le pone la corona, le mata a él y ella, teóricamente, ella se suicida ida. Bueno, eso no es obstáculo para un día, recomiendo ahora en invierno esos días de cielo azul, que me parecen uno de los cielos más bonitos de toda España, los cielos segovianos, un día de paseo, pasar por el arco ya de la mano, ese piquito, ese beso, pues un poco el puente viejo de Besalú, lo mismo, ahí mirando al castillo, pues eso, y sobre todo esas fantasías medievo-erótico-festivas, pues se desarrollan con mucha facilidad en este escenario.
Y yo pensar esos dos ayer, jóvenes rondando el castillo, qué bonito. Bueno.
Ayer hubo una película en 13, que no os perdáis las películas de los viernes, que son, no, fue en 13, yo creo que sí.
Era, fue con Garci.
Maravillosa, sí.
Garci. Ah, pues en 13.
Pusieron Salomón y sí, la Reina
Salomón
de Saba.
Salomón y la Reina de Saba.
Bonita.
Sí. Anoche sí. Fue.
Ah, no la he visto.
Sí, Yul Brynner. Yul Brynner en una obra maestra de él,
que
una
se
vez
había
más
muerto Tyrone Power y tuvieron que repetir, o sea, en mitad del rodaje se muere Tyrone, sí, Power.
Anda.
Y tienen que volver a repetir todo. Pero la verdad es que Jules Brynner estaba espectacular.
Sí, es maravillosa la película.
De guapo, de todo.
Hombre,
y,
es que...
Y bueno, y Gina, que era jovencísima, tenía la cintura de 20 centímetros. Yo no he visto más sexy.
Este fin de semana la que tenemos que ver es la de San Valentín, que a mí me encanta, la del Día de los Enamorados, con Concha Velasco. Siempre caigo.
Sí, yo también.
Todos
y eran
los años
unas
la veo.
Actrices tan monas, ideales, vestidas por Madrid. Bueno, es que...
Sí, sí. Pedro, nos queda un minuto, lo justo para que termines recordando unos rincones que sean románticos, pero así del tirón, bueno, 1, 2, 3, 4.
Pues yo no tengo experiencia porque yo no soy muy torpe declarándome, pero por lo que he leído hay sitios en los que no se falla. Besalú, uno de ellos, que lo ha dicho Carmen y que es un sitio maravilloso. El Castillo de Garachico en Tenerife, delicioso, un sitio ahí con el mar detrás rompiendo las rocas, o sea, ahí no se falla. Y luego, por ejemplo, Vejer de la Frontera en Cádiz, maravilloso. Y luego mi favorito, el Mirador de San Nicolás al atardecer,
Arana,
con una guitarrita y un poquito flamenco por detrás y la Alhambra,
bueno,
enfrente.
Y ahora déjame decir uno. El Paseo de San Pedro en Llanes. Te subes ahí.
También, buen sitio.
Yo que me he casado en Llanes, te digo que no sabes cuánto se me han declarado ahí.
Qué bonito. Oye, pues yo de bonito conozco la Bahía de Pasaya, perdonadme, pero es muy también bonito porque separa dos pueblos, San Pedro y San Juan, por la bahía.
Sí.
Para cruzar de uno a otro hay que ir en motora. San Juan es un pueblo muy bonito y, bueno, a mí me encanta ir a
ya
San
hay
Pedro.
Hay unos restaurantes ahí fantásticos.
Sí, fantásticos. Bueno, dicho lo cual...
Pues puestos a presumir de sitios, yo tengo la Caleta, las afueras de Salobreña, con el castillo de Salobreña y el pueblo de la Caleta al lado, que ahí también, ahí no se falla, vamos, no se
pero
falla.
Si es que España no se falla nunca.
Nada, no se
tenemos
falla nunca, ¿no?
Maravillas.
Bueno, nuestro país está lleno de lugares tocados por la magia del amor. Hay mucha gente que celebra San Valentín este fin de semana, así que Ale, a quererse mucho.
Sí.
Pedro.
Y el que no celebre este fin de semana, que lo celebre el siguiente.
O cuando
porque
pueda.
No caduca, ¿eh?
Muy bueno, Pedro.
Hay algún despistado que se olvidará de que el lunes es San Valentín. Pues con ese detalle, entregas el sobrecito y dice, vale para una prueba de amor donde digas el fin de semana que viene.
Venga,
y quedas bien.
Venga,
repito,
por favor.
A ver si lo escuchan.
No porque
lo tiene
yo
que
lo
escuchar
haya hecho alguna vez, ¿eh?
Yo creo,
repito,
que tú has hecho
no
de
lo
todo.
He hecho, pero he leído que eso hay que hacerlo, ¿eh?
Bueno, Pedro Madera, un beso fuerte.
Dios,
buen
Pedro
fin de semana,
un
gracias.
Un beso para todos. Dios. Hasta la semana que viene.
Adiós. Es el momento del exprimidor. Vamos a exprimir la prensa del colorín con unas cuantas noticias que nos cuenta Laura. Por ejemplo, relaciona a Iker Casillas con una famosa influencer.
Uy, 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 uy.
Ha sido la revista Lectura. Sí, esto trae cola. Hablábamos de las influencers.
Es que a ella
pues
la
mira
conozco.
Sí, bueno, pues ahora nos cuentas. Ha sido la revista Lecturas la que anunció a principios de semana que el que fuera portero de la selección española de fútbol y del Real Madrid pues estaría teniendo una relación con la influencer Rocío Osorno, 34 años, madre de dos hijos. Claro, la noticia no tardó en dar la vuelta al mundo y tanto es así que el propio Iker Casillas se ha pronunciado en redes sociales sobre esta noticia citando a la revista Lecturas con la portada y decía Ave María Purísima. O sea, sí. Y un emoticono en el que era un hombre llevándose las manos a la cabeza. Bueno, hay quien interpreta su mensaje como una negación de la noticia y otros creen que tampoco desmiente nada. Y es que es verdad, no dicen ni sí ni no.
Está en el aire.
Así que bueno, hay más, porque estos días varios medios señalaban que Sara Carbonero, la ex de Casillas, habría terminado su relación con Kiki Morente. Un colaborador de Sálvame asegura que el entorno cercano a Kiki le habría confirmado que ya no están juntos.
Chan, chan.
Así que es verdad que Kiki Morente lo pasó muy mal, dicen, ¿eh? Así que, bueno,
¿y Carmen,
por ahora,
tú das fe de eso, que ya se ha roto esa relación?
No, yo no doy fe de nada, porque luego me meto en unos líos. Yo he conocido a Rocío Sorno,
sí,
porque
sí,
coincidí
diseñadora
con
también.
Ella y con su marido. A ver, ¿dónde coincidí? En Maldivas.
Venga ya.
Y estuvimos juntos. El marido, mira, es maravilloso.
Es senador de
Vox. Coco Lovato. Es senador.
Pero si tienen dos hijos y todo, seguro que es mentira, ¿no? Esto, Carmen.
Yo no lo sé.
No, ellos ya llevan separados.
Ellos están separados, ¿eh? Coco y Rocío. Rocío es una chica pues muy guapa que se dedica a lo que es ropa, hace trajes de novia, de flamenca, de. Tiene
muy
un taller muy importante en Sevilla. Sí. Ella, por supuesto, es muy guapa, es estupenda. Yo recuerdo que cuando les vi en Maldivas, eran la viva imagen del amor. Y él estaba todo el día haciéndole fotos y ella, venga, postureo. Digo, ¿esta quién será? Tanto postureo y hasta que me enteré que es que era una influencer. Y luego pues cenamos una noche juntos y estábamos, bueno, pues mucho.
Se casaron juntos en la Catedral de Sevilla, en la Giralda, una boda espectacular. Ella iba espectacular, ya tenían los niños creo antes de la boda o uno de ellos.
El
y
mayor,
bueno, la boda fue, yo porque yo la sigo desde hace bastante tiempo, hace unos años, y la verdad es que ella iba, yo no he visto novia más guapa.
Es
que
es
guapísima. Preciosa, una corona así, una tiara de estas que llevaba, de estas que se llevan ahora así. De
pero yo no creo mucho en esto con Iker, fíjate.
Duraron muy poco. Bueno, yo ya...
Lo digo con Iker, no lo de Coco Lovato.
Bueno, a ver, él ni ha afirmado ni ha desmentido, eso está
claro. Y ella tampoco.
A mí me encanta, lo de María Purísima, qué barbaridad, pero no me fío yo.
Bueno, dos despedidas.
Yo ya había oído. Que tenía una novia o algo, una chica que le gustaba mucho en Sevilla, no sé si sería Rocío, pero bueno, viva el amor y que seas muy felices. Sí.
Exactamente, dos despedidas decía, muere la actriz canaria Isabel Torres, que es la que hacía de La Veneno en la serie.
Pobrecita. Efectivamente, tenía cáncer desde hace... Lo anunció en 2020, se lo diagnosticaron en el 18, un cáncer de pulmón. Tuvo una recaída y, bueno, pues no ha podido con ello. Ha sido su familia la que ha anunciado el fallecimiento del artista por redes sociales. Decían, aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño, por la preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y muy arropada.
Es que es cierto, porque ella ha publicado fotos, ya ha publicado... Lo ha llevado con un estoicismo y con una actitud buenísima. Entonces, toda la gente la ha arropado, la hemos mandado mensajes de cariño, porque le debían, con la medicación se hinchó muchísimo.
Sí.
Y era una mujer muy bella, pero
espectacular,
claro,
¿eh?
Sí.
Espectacular.
¿Acordarás cómo estaba en la serie esta de La Veneno?
Igualita.
Maravillosa.
Maravillosa.
Pues que en paz descanse y bueno, que lo sentimos.
Desde luego que sí. Bueno, y el mundo del cine también se despide de la actriz Alicia Hermida.
Sí, para muchos alguien familiar por su papel de Valentina en Cuéntame. Alicia Hermida comenzó su andadura profesional muy joven, sobre todo en los escenarios del teatro, con obras como La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre. En 2017 incluso fue reconocida con el premio A Toda Una Vida por la Unión de Actores y Actrices, pero se ganó el corazón de todos, sin duda, por esa interpretación de la vecina Valentina.
Pero un personaje,
del barrio de San...
Yo recuerdo, antes en Televisión Española hacían Estudio 1, que era teatro, y ahí aprendí yo a ver teatro y a conocer muchas obras, y ella estaba en casi todas.
Fíjate.
Tenía una voz muy peculiar y era una gran, grandísima actriz, y eso que tenía un físico que la condicionaba mucho.
Pues pobrecita, que descanse en paz. Oye, una noticia que todos estábamos esperando. Antonio Resines ya está en casa.
Ya está en casa después de que el pasado 23 de diciembre, fijaos, la víspera de Nochebuena, tuviera que ser atendido en el Gregorio Marañón de Madrid por una neumonía bilateral que tenía su origen en la COVID-19. Pasó 36 días en la UCI y luego ya el resto en planta. Ahora, con la pesadilla ya gracias a Dios atrás, el intérprete ha querido dar las gracias a familiares, a amigos, a ciudadanos anónimos, pero sobre todo al personal sanitario. Lo ha hecho por un comunicado escrito de su puño y letra. Y entre otras cosas, pues decía, quería dar las gracias al equipo de la UCI, del pabellón de COVID, a todos, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras, porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con mucho cariño, me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados.
Pues sí, pobrecito, ahora le toca descansar y a recuperarse.
Es que eso es un personaje muy querido. Hombre, también, sí. Antonio, desde aquí te mandamos todo nuestro cariño.
Claro, hombre, sí. Es un campeón, es un campeón.
Que sí. Bueno, nos queda poco más de un minuto. Vamos a hablar de esa reunión por todo lo alto de influencer, hombre, en el Rich, pues, donde ha estado nuestra querida Carmen.
Eso ha sido la fiesta más bonita que he tenido en mucho tiempo.
¿Sí?
Y
oye,
muy
que tú digas
elegante.
Eso, que has ido a muchas fiestas.
Pues sí, pero mira, lo organizaron maravillosamente. Fue preciosa Marta Lozano y su novio, que son para comerlos, estaban celebrando el éxito de su línea de cosmética, Glow Filter, o algo así se llama, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, como tanta chica joven, divina, y chicos, todos guapísimos. Había una media de 25 años. Yo decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo me han invitado?
Carmen, ibas con un traje, con unos pantalones y con una especie de casaca verde.
Espectacular.
Lo voy a describir yo, lo voy a describir
mal. Espectacular.
Un color así como verde menta muy pastel, ¿no?
Verde mar. Verde mar. Piscina, no sé.
Sí. Oh, qué bonito.
Y tipo pantalón vestido por encima, que estabas preciosa. Qué bonito.
Pasa por una de 25, a lo mejor no, pero de 35.
No, pero bueno. Bueno, que fue una cena sentados espectacular, sí, con un menú de Quique da Costa maravilloso. Wow. Oh. Toda una sala llena de globos azules al lado, baile, música.
Ay, qué hay que hacer para,
o sea,
ir.
No te podías aburrir.
Qué envidia
y,
que nos estás dando,
el ambiente,
Carmen.
Y las fiestas los hace la gente.
Hombre,
al final.
Claro.
Y entonces era tan bonito todo, la actitud, los vestidos, todo, que viva la vida, viva el amor y viva eso. Marta Lozano y su novio, que nos han dado esta fiesta tan estupenda.
Carmen Lomana, me ha encantado verte tan guapa y tan divina, gracias.
Gracias.
Paloma,
a ti,
y Laura, no os vayáis muy lejos.
No,
vale.
Sí, que os quiero.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.